Y este tramo final lo vamos a dedicar, como siempre, a charlar con algún protagonista de la jornada. Hoy hemos buscado el punto de vista de la Asociación de Usuarios de la Sanidad para tratar de pedirles opinión sobre esa cuestión que les hemos contado, esos conciertos para derivar abortos a clínicas privadas, en realidad para seguir haciéndolo, aunque ahora de una manera algo más ordenada. Rebeca Escribano, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues sí, precisamente, como habéis comentado, lo confirmaba el consejero de Salud, Juan José Pedreño, que además ha avanzado que las licitaciones se están emitiendo para poder hacerlas públicas. Recordemos que esta situación se daba, o por lo menos esa atención en clínicas privadas ha estado cuestionada en los últimos años a raíz de testimonios de mujeres que habían contado un pésimo trato dado y también escasa formación de los profesionales. Vamos a analizar la cuestión, como bien dices, con esta asociación. Hablamos con su portavoz, con Teresa Martín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué hay?
Muy bien, muchísimas gracias por atendernos, como siempre.
Gracias a vosotras por llamarnos siempre.
¿Cómo habéis recibido esta información que se ha hecho pública hoy?
Pues vamos a ver, es una información que creo que es importante. Primero, porque de alguna forma ya conseguimos que la ley de 2010 se aplique tal y como dice, es decir, que todas las derivaciones que se haga estén acogidas a una modalidad legal si se hacen privadas. Y la modalidad legal es el concierto. ¿Eso qué hace? Pues le da garantías a las personas que van a que tienen que hacer una intervención de embarazo, nos da garantías a los profesionales, da garantías a todos porque sabemos a qué atenernos, sabemos lo que se ha firmado, sabemos las exigencias que se les hacen a las clínicas y sabemos los derechos que van a tener las mujeres. Por lo tanto, nosotros pues estamos contentos, lo que no significa que nos sigamos reivindicando que todas las intervenciones se hagan en la sanidad pública. Agradecemos a la consejería que haya dado ese paso, que ya se intentó en el 2018, no pudo ser, y ahora finalmente pues parece que se va a hacer, tal y como la ley dice. Es una lástima que tengamos que aplaudir que se cumpla una ley, pero bueno, en esta región cuestan mucho estas cosas y hay que reconocer el paso que se ha dado.
Teresa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Quería preguntarte, ¿vosotros creéis desde la Asociación de Usuarios de la Sanidad que el nivel de objeción de conciencia es tan alto como el que plantea la comunidad autónoma para justificar que esas intervenciones no se hagan en el sistema público?
No, sabemos que no. Sabemos que no es así y es muy importante decirlo. La ley dice exactamente que se hará siempre en el sistema sanitario público, siempre. Y la ley de contratación también dice que cuando tú tienes que derivar, tienes que demostrar que no tienes recursos. En este caso, bueno, hemos avanzado. Pero también hemos avanzado algo que es muy importante y que nosotros venimos denunciando desde hace muchos años, que es que todas aquellas mujeres que con unas situaciones terribles tienen que interrumpir su embarazo, un embarazo que querían, porque hay unas cuestiones médicas, hay un peligro vital, etcétera, etcétera, pues van a poder hacerlo en la risaca, porque hasta ahora las estaban mandando fuera con toda esa carga emocional y terrible que suponía tenerte que irte sola, irte a un sitio desconocido, a una clínica que ni sabías cómo funcionaba, y una situación lamentable. ¿Qué ha pasado? Pues muy sencillo, los profesionales han dado, y nosotros se lo agradecemos mucho, han dado un paso al frente y han dicho, no, señores, aquí no somos el 80% de objetores. En la última encuesta que se hizo, somos el 30%. Es decir, el 30% de profesionales dijeron que de ninguna de las formas admitían participar en una interrupción. Pero en cambio el resto dijo que en algunos casos sí. Y los casos en los que admiten son esos casos que eran absolutamente vergonzosos, eran inhumanos, eran esas mujeres que a pesar de querer tener un hijo, pues no pueden tenerlo porque hay unas situaciones médicas que hacen que no lo puedan hacer. Y entonces eso es lo que también nos alegramos de alguna forma porque parece ser que se va a crear una unidad específica y que todas esas mujeres van a poder ir a la resaca a partir de las 22 semanas. Es decir, no había tal objeción de conciencia, no la había.
Precisamente desde la asociación de la que forma parte, desde hace años sí que venían denunciando este tipo de prácticas, ¿no? Lo hemos conocido también este año pues a raíz de un programa televisivo que lo ofrecía en un documental, pero también se ha dado la circunstancia de que el defensor del paciente sí pidió investigar la situación a la Fiscalía aquí en la región de Murcia. ¿Cree que este tipo de medidas también ha suscitado ese cambio de actitud en la Administración autonómica?
Yo creo que más que los abogados que han presentado esta denuncia, yo creo que ha sido más, sinceramente, las denuncias que se han venido haciendo por parte de las mujeres, las denuncias que se han hecho por las plataformas que se ha creado de mujeres que han sufrido esas consecuencias y que en ese programa precisamente estuvieron hablando directamente. Y también ha sido desde el 2018 que se impulsó un concierto que finalmente no se aprobó con el anterior consejero. Yo creo que también ha sido. Pero también creo que es muy importante resaltar que lo que hablábamos. Es decir, no todos los profesionales son objetores. Muchísimos profesionales, ginecólogos y ginecólogas, estaban muy indignados con esas situaciones, con esas mujeres, porque hay que pensar que son sus pacientes y que de pronto ellos saben perfectamente lo que está pasando, saben lo que están sufriendo y saben que mandarlas a Madrid era un doble castigo, era un incidir en esa situación horrible que están sufriendo. Y entonces yo por eso digo que yo creo que no, que esa denuncia no tiene nada que ver, eso siempre se suele hacer, pero creo que ha sido un aporte conjunto entre los medios de comunicación, a los que os agradecemos también mucho el que siempre ha habido voz desde hace años con estas situaciones, unas voces además muy objetivas y muy, muy bien planteadas, y sobre todo también esa aportación de los profesionales que han dicho claramente no, esto se puede hacer aquí y podemos hacerlo aquí, y de hecho se va a hacer por eso, claro.
¿Cuál crees que sería o cuáles creéis que deberían ser los siguientes pasos a dar?
Pues los siguientes pasos a dar claramente son que no se tenga que derivar. Primero, que no se tenga que derivar y que se pueda hacer en la sanidad pública absolutamente. Porque tiene más calidad, porque hay una serie hay muchos medios, porque es muy importante hacer el seguimiento, porque es muy importante acompañar. Pero también hay que desarrollar la ley entera, porque la ley 2010 no solo era una ley de interrupción del embarazo, es algo que nosotros, y lo sabéis, venimos defendiendo desde hace muchísimo tiempo. Hablaba de un plan integral para la mujer, hablaba de educación a los jóvenes y a los adolescentes, hablaba de muchísimas más cosas que la interrupción, hablaba de prevención, hablaba de humanidad, hablaba de más cosas, y creo que lo que tenemos que procurar es que esa ley se desarrolle coherentemente. Ya la región de Murcia en su momento dijo que no pensaban cumplirla. Al final, pues yo creo que independientemente de cómo uno piense, las leyes están para cumplirlas. No están para decir no me gusta la ley, aunque la ley esté en vigor, aunque tenga la obligación de cumplirla. No, la ley la tienes que cumplir y no hay más. Entonces yo creo que hay que desarrollar hay que hacer un trabajo impresionante de sensibilización, de educación, de prevención y sobre todo de humanidad, de tratar de que esto no es una cosa fácil para nadie y hay que tratarla de esa forma con toda la humanidad posible y con todo el acompañamiento. Creo que hay que revertir a la pública las cosas. Ya es un paso que digamos que las mujeres tengan como usuarias de la sanidad tengan una protección con los conciertos. Ya logramos que la sedación se pagara, no sé si os acordáis que hubo un momento en que tuvimos que denunciar que era terrible que la gente que tenía dinero podía pagar la sedación y la que no tenía dinero no la pagaba, y al final conseguimos que se hiciera. Son pasos que se van dando y yo creo que son pasos que se van mejorando, pero hay que seguir, claro. Y esto se hace gracias a todos, a los profesionales, a los medios, a las mujeres, a las asociaciones, y hay que seguir en esa línea, evidentemente.
Hemos estado hablando con Teresa Martín, es portavoz de la Asociación de Usuarios de la Sanidad Pública. Muchísimas gracias por atendernos. Que pase una buena tarde.
Gracias a vosotros siempre.
Un abrazo.
Un abrazo.